Pero también, viste, que hoy la globalización juega un papel importantísimo en eso, viste.
Totalmente.
Lamentablemente, ¿no?
Bueno, y víctima de este acoso, precisamente, el pequeño terminó en una situación en la cual estuvo atentando contra su vida. 5 años. 5 años. Estamos en comunicación telefónica con Danilo Cés, de la Asociación Civil Defender la Vida, para hablar precisamente sobre la prevención de el suicidio en adolescentes y niños, y sobre todo, después de este dato, empiezan a aparecer los interrogantes que está sucediendo con los índices de suicidio, sobre todo en menores de edad. No me puedo escapar, por ejemplo, de esta nota, ¿se acuerdan hace un tiempo atrás de las dos hermanas que en España se tiraron de un edificio? Víctimas de bullying también.
Sí, sí, sí.
Danilo, en principio, muy buen día. Carlos Vica y Enzo Portel lo saludan. ¿Cómo le va?
Buenos días, Carla. Buenos días, Enzo. Buenos días, la audiencia. Sí, es verdad lo que vos decís, el maltrato escolar que muchas veces reciben nuestros niños, adolescentes, las secuelas, cómo va trabajando en la cabecita de estos chicos, el acompañamiento. Por eso el 10 de septiembre es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, declarado por la Asociación Internacional de Prevención del Suicidio. Y este año el lema es crear esperanza a través de la acción. Crear esperanza a través de la acción, que es un poco a lo que apuntamos cuando nos encontramos con estos casos, estas situaciones que nos desarman. Bien, ante lo que vos comentaba, escuchaba las exclamaciones de Enzo, y bueno, en esta etapa, con la tecnología, todo, que estemos viviendo la globalización, que estemos viviendo estas situaciones de maltrato, uh-huh, habla de una sociedad que necesita tomar conciencia del peligro que corren nuestros niños, nuestros adolescentes, y te digo más, nuestros adultos, porque son los adultos del futuro. Y si crecen en esta situación de vulnerabilidad, imagínate frente a qué. Yo trabajo en una universidad donde puedo observar las secuelas en muchos de estos chicos y la vulnerabilidad. Por eso hablamos de angustia, de trastorno de ansiedad, de distintas situaciones, viste, que se nos presenta en nuestros adolescentes jóvenes. Uh-huh. Por eso es importante abordar estos temas con responsabilidad y llegar hasta las últimas consecuencias frente a situaciones donde hay maltrato, porque justamente, ¿cómo se crea esperanza a través de la acción? Con el compromiso. Y el compromiso debe ser de todos, debe ser de las instituciones, de las autoridades, debe ser de la salud pública, de la salud mental, de la política en sus acciones políticas sociales, debe ser de los medios de comunicación al transmitir estos casos. Muchas veces queremos hablar de cifras porque es lo que impacta y lo que nos moviliza. Sí, sí, sí. Pero a la vez, yo también me pregunto, ¿qué pasa con esa persona vulnerable que nos está escuchando y que necesita herramientas? Porque quizás tiene a personas alrededor de ellos que están pasando por la misma situación. Decirles que, primero, el suicidio es multicausal. No es que alguien se quita la vida por un solo hecho. Uh-huh. Hay un elemento estresante que lleva a la persona muchas veces a tomar la determinación. Otra cuestión que quiero que queden claro, la persona no quiere morir. Ese niño, ese adolescente, ese joven, adulto mayor, no quiere morir. Quiere terminar de sufrir con aquello que le causa la angustia. Por eso tenemos que tener una mirada empática, una mirada, validar las emociones. Cuando escuchamos a alguien en una situación de angustia, lo primero es que tendemos a contarle nuestros problemas y a querer comparar muchas veces. No, la persona que está en crisis y que nos habla de que la vida no tiene sentido, van a estar mejor cuando yo no esté, mi papá, mi mamá van a ser felices cuando yo no esté porque yo soy el problema en mi casa. Entonces, cuando un niño, un adolescente nos expresa, o en el colegio, mis compañeritos van a estar mejor, entonces, porque yo soy esto, soy lo otro, calificativos.
Claro, soy una carga prácticamente.
Que hacen mucho mal. Correcto, correcto. Entonces, tener en cuenta estos factores de riesgo, nos hace estar atentos, prevenir. Esto va para nosotros los adultos, los que tenemos que tener nuestra mirada. ¿Cuántas veces ese niño llega a su casa con ese maltrato escolar y se encuentra queriendo contar a su mamá o a su papá, pero en la vorágine de lo que hoy implica esta sociedad, la situación que estamos viviendo, muchas veces no son escuchados?
Mi papá no tiene tiempo, mi mamá no tiene tiempo, están preocupados por, no sé, tienen que estar trabajando todo el día, tratan de darme todo lo que necesito, yo mirá si voy a irle con un problema encima, o sea, esta cuestión también de tirarse a menos del niño.
Por eso, te vuelvo a reiterar qué importante es que validemos las emociones. Sí. Cuando vos me contás algo, para mí lo que vos me estás relatando es lo más importante. Poder observarte, poder no solo escuchar lo que vos me estás expresando, también lo que me estás diciendo con tu cuerpo. Más de un 70% de tu comunicación es no verbal. Entonces, estar atento a ese niño, a ese adolescente que se aísla. No tomarlo como algo propio de la adolescencia. No, hoy en día, post pandemia, donde hay tantas situaciones que involucran a la salud mental, estar atentos, recurrir a nuestro médico pediatra, comentarle la situación, no minimizar cuando encontramos a nuestro hijo o hija que se está cortando, o que se está autolesionando, entonces ir inmediatamente y consultar a los profesionales.
Daniela, tengo una consulta, porque acá hay algo que me resuena y lamentablemente no de la mejor manera. En la denuncia que hacía esta madre, con la cual dialogábamos hoy, planteaba la manera en la cual se le dio respuesta de la institución. A veces, no quiero decir todas porque no es así, porque me estaría equivocando si lo que son todas, pero hay a veces algunos sectores que manejan a esto como si fuera un comercio, ¿no? Donde mi imagen tiene que ser positiva para que yo siga vendiendo educación, vendiendo institución o lo que sea, ¿no? Perdiendo de lado precisamente esto de lo cual estamos hablando, ¿no? Perdiendo de lado esta necesidad de empatizar, de darle el tiempo de validar estas emociones de las cuales estamos hablando. Y la respuesta no fue la mejor, y ahí es donde interpelo a los adultos a la cabeza de instituciones, que me imagino que no debe ser una labor simple, porque no lo debe ser por la cantidad de niños con los cuales están en contacto, o adolescentes con los cuales están en contacto, pero me parece que en este hay una generación todavía que está de adultos que está tratando de tapar las cosas bajo la alfombra, ¿no? Para que no se sepan, para que no repercutan, pero que salgan a la luz, que se hable, que se interpele como sociedad, me parece positivo para empezar a sanar y para empezar a transitar un camino de soluciones. Ahora, en este caso, con instituciones, ¿qué trabajo hacer? ¿Cómo va una madre? ¿Cuál es el camino que debería seguir cuando está golpeando puertas y está diciendo a mi hijo le pasó esto acá?
Mirá, si estamos hablando de instituciones
educativas.
Sí. Si estamos hablando de instituciones públicas, tenemos los organismos pertinentes que deben, no tienen que involucrarse en cada caso. Si hablamos de instituciones privadas, lo mismo. Entonces, hay organismo. Lamentablemente, o sea, esta es la letra fría lo que yo te estoy contestando, ¿viste? Sí. Seguir esos caminos a veces hasta burocráticos. Hasta muchas veces que nos duelen, como decís vos, por las contestaciones que nos dan los adultos. Al no conocer el caso, no me atrevería a opinar, sí me atrevo a opinar con respecto a lo que es el maltrato. Me gusta más que hablar de bullying, de maltrato, ¿viste?
Maltrato,
entonces,
sí.
Me gustaría contextualizar, ¿viste? Uh-huh. Cada situación, porque si no estaría siendo imprudente en un análisis al no tener todos los elementos, uh-huh. ¿viste? Acá la prioridad es el niño, nadie más que el niño. Por lo tanto, las autoridades, no solo de la institución, si las autoridades de la institución están cerradas, llámese X institución, debemos interpelar a las autoridades a nivel superior, a quienes nuclean estas instituciones, porque no es posible que un niño esté en este nivel de vulnerabilidad, ¿viste? Entonces, ¿qué pasa con los papás de los niños que agreden, que maltratan a este niño? Uh-huh. Entonces, ahí hoy empecé hablándote de una responsabilidad colectiva. En esa responsabilidad colectiva entran los papás de estos chicos. ¿Cómo se involucran? Cuando yo veo que mi hijo está maltratando a alguien, entonces, ¿cuál es mi actitud? Entonces, ¿qué pasa en ese hogar de ese niño que maltrata a su compañerito? ¿Se habla del tema? ¿Esos padres, será que también utilizan los mismos métodos y el chico que hace es repetir dicha situación en la institución? Siempre decimos que a veces con alegría y una sonrisa que los niños son reflejos de nosotros los adultos, pero cuando ese reflejo es negativo, ese reflejo, hay cuestiones propias de cada edad desde el punto de vista psicológico, pero cuidado cuando eso se convierte en maltrato, cuando eso se convierte en una agresión y muchas veces hasta física, ya sea desde un empujón a otras situaciones. Entonces, como maestra en primer lugar, como institución, comunicamos a esos padres, los convocamos, vimos cuál es tratamos entre todos de crecer, de aprender, de concientizarnos que no queremos más X, sean niñas o niños, que estemos lamentando y teniendo que hablar de este tema porque se nos fue un niño, una niña, un adolescente que se quitó la vida. Entonces ahí nos sensibilizamos, pero ¿cuántas instituciones pueden estar pasando por esta situación?
Sí, sí.
Entonces, llamarnos e interpelarnos, bien utilizaste la palabra, los adultos, pero no solo la institución, sino papá, mamá, abuelos, tíos que tienen sus hijos dentro de esa institución. ¿Qué pasa? Si a mí me llaman y me dicen que en mi institución hay un chico, por más que mi hijo no esté involucrado, pero yo me voy a sentir interpelado como padre y voy a ir a la institución y voy a preguntar qué pasa con
claro,
este chico.
Claro, sí, qué está pasando, sí.
Entonces, hagamos un llamado a una sociedad, a adultos alertas, porque nuestros niños, niñas, adolescentes están en riesgo. Me alegró ver en el inicio de la estudiantina chicos con carteles promoviendo la vida, con frases muy lindas. Uh-huh. Ojalá que nosotros los adultos también podamos salir de esa manera. El 10 de septiembre tenemos la oportunidad y espero verlos a LT4 con un barrilete elevándolo en señal de vida.
Me encanta.
Con el logo de LT4 pegado en ese barrilete, qué lindo sería que todos los medios de comunicación se puedan contagiar y el 10 de septiembre a las 15 horas en el playón del Brete estemos levantando, porque en ese levantar ese barrilete va a significar una comunidad comprometida.
Uh-huh.
Así también invitamos a la política, que son los que tienen que tomar decisiones, al Consejo de Educación, al ASTEM, que nuclea los organismos, a las instituciones privadas, que vayan con su barrilete, que saquemos ese niño, que ese niño sano, limpio, que lo elevemos y que podamos construir como sociedad algo mejor para nuestros niños, para nuestros adolescentes.
Totalmente.
Porque no nos olvidemos que ellos van a ser lo que van a estar sentados donde hoy estás vos, donde está Enzo, donde estoy yo. Y entonces, ¿qué van a poder hacer si nosotros no lo supimos contener, atender en el momento en que ellos estaban en riesgo?
Totalmente.
Quedémonos con esa pregunta y quedémonos con la idea de que por medio de la esperanza, por medio de la acción, creamos esperanza. Entonces, ese concepto nos tiene que permitir, como colectivo de sociedad que somos, posadeña, misionera, estar atentos a los peligros, a los riesgos que están más con la tecnología, bien lo nombraste vos al principio, que están nuestros niños. Dos palabritas.
Sí, sí.
Validación y escucha. Validación de las emociones, de cómo se siente ese niño, niña, y la escucha. Pero una escucha empática. Una escucha empática que significa: te miro, te escucho, y si me das la oportunidad, te abrazo o te tomo de la mano.
Totalmente.
Eso es lo que necesitamos para construir algo mejor.
Danilo, gracias por tus palabras, sí, bueno, y convocamos a todos el 10 de septiembre, entonces, ahí en el playón del Brete. Muchísimas gracias por la comunicación, sí.
Gracias a vos, los saludos a ustedes dos, y no se olviden, el 10 sería lindo que el ET4 esté presente con un barrilete.
Vamos a intentar estar ahí. Sí, Danilo, un abrazo enorme.
Dale, un abrazo, ¿eh? Gracias, gracias, Enzo. Hasta luego.
Hasta luego. Hoy por hoy, en la mañana de LT4.
Danilo Cés, de la Asociación Civil Defender la Vida. La verdad que a mí recontrar la dieta me encanta, y más si es con un fin como el que persiguen desde esta asociación y con lo que se quiere visibilizar. Me encantaría. 10 de septiembre, ahí va a ser la convocatoria en el playón del Brete. 38 minutos de las 9 de la mañana hasta las 12 estás en Hoy por Hoy.
Pensé en conquistar tu campo. En Banco Macro tenés todas las soluciones en un solo lugar en todo el país. Financiaciones, transacciones digitales, operaciones con granos y mucho más. En Macro Agro siempre tenés un oficial cerca para todo lo que necesites.